¿Alguna vez has sentido que el mundo se detiene? ¿Que el aire se vuelve pesado y que cada segundo se siente como una eternidad? No estás en soledad. Todos, en algún momento, hemos enfrentado la dura realidad de una pérdida. Ya sea la muerte de un ser querido, el fin de una relación, la pérdida de un trabajo, la juventud, nuestros ideales y sueños personales. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar por qué resulta tan complicado aprender a vivir con estas pérdidas? ¿Por qué nos quedamos atrapados en un ciclo de dolor, negación y confusión? Hoy vamos a hablar de un tema que toca las fibras más profundas de nuestra existencia, la pérdida y el duelo. Pero no solo vamos a hablar de la tristeza que nos embarga o el vacío que sentimos, vamos a explorar las distintas caras del duelo y vamos a tratar de entenderlo desde una perspectiva más amplia. Este episodio es un llamado a la reflexión y al entendimiento, no solo para quienes están pasando por un duelo, sino también para quienes quieren apoyar a alguien en este camino. Así que, sin decir más, comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Mario Guerra y les quiero dar la bienvenida a este mi podcast en la voz de Mario Guerra. Pero a todo esto, ¿qué es el duelo? Miren, es un proceso reactivo que se desencadena tras la experiencia de una pérdida significativa en nuestras vidas. Aunque comúnmente lo asociamos con la muerte de un ser querido, el duelo también puede surgir ante cualquier tipo de pérdidas. Una ruptura amorosa, la pérdida del trabajo o cambios significativos en nuestro estilo de vida. Digamos que es una respuesta emocional, psicológica y a veces incluso física que tiene una función definida: ayudarnos a adaptarnos a una nueva realidad sin la presencia de lo que hemos perdido. Esta es una función adaptativa crucial. A simple vista, podría parecer que el dolor y el sufrimiento no tienen un propósito, pero en realidad, estos sentimientos nos permiten detenernos. Digamos que el duelo, la tristeza, nos desaceleran y esta desaceleración, este aislamiento temporal de lo cotidiano, de lo mundano, nos deja un espacio para reflexionar sobre la importancia de lo que hemos perdido. Digámoslo así, este proceso de reflexión es esencial para que podamos reacomodar nuestra mente, reorganizar nuestra vida y también nuestras prioridades en ausencia de lo que ya no está. El duelo y su desaceleración también nos permite de alguna manera despedirnos, de manera real o simbólica, poder hacer cierres emocionales y abrir espacio para nuevas experiencias y relaciones. El duelo nos ayuda a reevaluar quiénes somos, qué valoramos y cómo queremos vivir en adelante. Así que en este sentido, el duelo no es solamente una reacción a la pérdida, sino también es un proceso activo de construcción, reconstrucción, reparación y adaptación. Y yo entiendo perfecto que al principio o después de la pérdida podemos sentirnos abrumados por la intensidad de las emociones, pero con el tiempo, estas emociones suelen regresar de alguna manera a un estado base, suelen disminuir en intensidad y poco a poco, gradualmente, nos deberían permitir empezar a retomar ciertas actividades que quizá temporalmente se abandonan o, como dije, se desaceleran cuando entramos en esta modalidad de sobrevivencia, cuando la pérdida es muy reciente y muy dolorosa. Pero todo esto no significa que olvidemos lo que hemos perdido, ¿no? De ninguna manera. Lo que hacemos es aprender a vivir con la ausencia de aquello que se ha marchado. Y también esta adaptación implica encontrar nuevas formas de significado y propósito en nuestra vida. Citando a John Bowlby, psicoanalista inglés, nacido en 1907, cuando decía que el duelo nunca acaba, solo que con el paso del tiempo irrumpe en nuestras vidas con menos frecuencia. Lo cual no quiere decir que tengamos que vivir en sufrimiento de ninguna manera, pero la realidad es que puede que nunca superemos, sea lo que eso sea para cada uno, y lo repito, puede que nunca superemos completamente la pérdida. Porque finalmente, después del dolor, de la pérdida, después del proceso, de la tristeza, salimos del otro lado, pero salimos entintados, recubiertos con una capa de nostalgia. Y esto es, precisamente, aprender a vivir con la pérdida. integrando la experiencia en nuestra identidad y en nuestra forma de ver el mundo. Pero yo sé que este episodio tiene que responder a la pregunta de por qué duele tanto perder y quizá otra pregunta que es ¿qué sentido tiene que el duelo sea precisamente tan doloroso? Si es un proceso de adaptación que nos conduce hacia la recuperación, ¿que no podría haber un proceso que no duela? Bueno, para responder estas preguntas, aquí es donde la psicología y la neurociencia entran en juego. Mira, el dolor emocional que experimentamos durante el duelo no es un defecto en nuestro sistema emocional, más bien tiene una función adaptativa. Según estudios en neurociencia, el dolor psicológico activa áreas similares del cerebro que el dolor físico. Esto sugiere que el dolor emocional, igual que el físico, tiene una función, la de alertarnos de que algo no está bien y que requiere nuestra atención para sanar y adaptarnos. Entonces digamos que el duelo es un proceso necesario para la resiliencia emocional. Al enfrentar el dolor, somos capaces de encontrar nuevas formas de vivir y de relacionarnos con los demás y con nosotros mismos dentro de esta nueva realidad. Y también, el dolor del duelo tiene una función social, nos hace más sensibles a la conexión, al apoyo social, y estos son elementos clave para la recuperación emocional. Digámoslo así, en cierto sentido, el dolor nos humaniza y nos abre a nuevas formas de interacción y empatía con los demás, pero también permite que los demás sean empáticos con nosotros si mostramos ese dolor sin pretender ocultarlo. La pérdida duele, pero duele en gran parte porque hay un vínculo. Cuando enfrentamos una pérdida, puede sentirse como si ese vínculo fuera arrancado de nosotros, como si se arrancara una parte integral de nuestro ser. Entonces nos damos cuenta que este dolor no es simplemente emocional, sino que muy frecuentemente se siente a un nivel muy visceral, muy profundo, pero tenemos que entender que, por doloroso que sea, el vínculo no se rompe realmente. Está en un proceso de metamorfosis o transformación. Pasa de ser una conexión física o tangible para convertirse en algo más simbólico, pero igualmente poderoso. Este nuevo tipo de vínculo puede manifestarse en la forma en que recordemos a la persona. Digamos que es como su influencia sigue influyendo en nuestras decisiones y es darnos cuenta de cómo su legado continúa vivo en nuestras acciones y pensamientos. Pero entiendo perfecto que esta transformación del vínculo no minimiza el dolor de la pérdida, pero ofrece una perspectiva que puede ser reconfortante en medio del sufrimiento. Nos permite entender que la pérdida, aunque devastadora, también puede ser una transición hacia una forma diferente, pero significativa de conexión. Y claramente daré algunos elementos que pueden favorecer que transitemos por el proceso de duelo de manera más saludable. Pero antes quisiera mencionar cuáles pueden ser algunos factores sociales y personales que podrían llegar a complicar el proceso de duelo. ¿Por qué quiero hablar de esto? Precisamente para que los identifiques, los reconozcas y te des cuenta que hay cosas que pueden no ser de ayuda para la adaptación y recuperación después de una pérdida importante. Porque tenemos que entender que el duelo es un proceso muy complejo, que sí depende de la pérdida que ocurrió, pero no está influenciado solamente por la pérdida en sí misma, sino también por una variedad de factores sociales y personales que pueden complicar este proceso natural. Así que vamos a ver algunos de ellos. Entre los factores sociales tenemos 1. El estigma social. En algunas culturas o comunidades, el duelo puede estar estigmatizado, sobre todo cuando te quieren obligar a estar animado o hasta sentirse agradecido por aquello que perdiste. Y no digo que eso esté mal, lo que digo es que cuando eso se hace para que la persona reprima sus emociones, no puede ser saludable. Entonces, bajo esta influencia social o cultural, algunas personas pueden ocultar sus emociones y, por lo tanto, dificultar el proceso de adaptación. Segundo elemento de los factores sociales, la falta de apoyo. La ausencia de una red de apoyo sólida puede hacer que el duelo sea más desafiante, porque vivimos en soledad con nuestro dolor, porque no sentimos que nadie nos comprenda, que a nadie más le duela. Vamos, que el mundo sigue rodando como si nada hubiera pasado, cuando para nosotros lo que acaba de pasar puede ser lo más terrible que ha ocurrido en nuestras vidas. El apoyo social puede ser un gran amortiguador, un acompañamiento, un factor de vínculo y pertenencia que hace el proceso del duelo menos traumático y un poco más llevadero. Tercer factor social que dificulta, las presiones sociales. la expectativa que pueden tener los demás de que ya debes seguir adelante y de que tienes que hacerlo rápido puede hacer que las personas no solamente repriman sus emociones, sino que se sientan enfermas, raras, porque, como algunos me han dicho, Mario, es que ya pasó un mes y mi pareja sigue llorando porque se acaba de morir su mamá hace un mes y yo digo que ya debería estar bien. Yo me pregunto a aquellos que tienen prisa porque otros estén bien, si no será que las emociones que está sintiendo el otro evocan emociones que no saben cómo manejar dentro de sí mismos. Y luego, dentro de los factores sociales, están los roles de género. Consciente o inconscientemente, tenemos expectativas de cómo deben comportarse hombres, mujeres, durante el duelo, y esto puede limitar la expresión emocional. Unos pueden llorar, otros no, unos pueden buscar ayuda, otros no, unos tienen que ser fuertes, otros no. ¿Me explico? Estas expectativas y presiones pueden alterar significativamente una expresión saludable y natural, más allá de lo que socialmente se dice que pueden o no pueden hacer las personas de acuerdo a su género. En cuanto a factores personales, claramente la salud mental tiene una influencia. Por ejemplo, si además de la pérdida, una persona ya venía transitando con el desafío de algún proceso de salud mental desafortunado, pues claramente se va a sumar esto a lo que ya venía. Por ejemplo, trastornos como la depresión o la ansiedad pueden complicar y prolongar un proceso de duelo. Otro factor personal son las experiencias pasadas de pérdida. Cuando hemos tenido otras pérdidas que no han sido resueltas, que han sido negadas, evadidas, evitadas o minimizadas, pues resulta que cuando viene una pérdida nueva, aquellas que quedaron por ahí debajo del tapete pueden resurgir, sumarse y claramente complicar el proceso de duelo actual. Y otro factor personal tiene que ver con las creencias y valores. Las creencias religiosas, espirituales o la ausencia de estas creencias pueden ser tanto de ayuda como obstaculizar el proceso de duelo, dependiendo cómo estas creencias se relacionen con la pérdida. Entonces, debemos entender que el duelo es una experiencia humana universal, eso es verdad, pero que la forma en que lo experimentamos y lo expresamos puede variar ampliamente debido a estos factores sociales, culturales y personales. Muy frecuentemente se habla de un duelo sano y un duelo patológico como si fueran categorías universales, pero es muy necesario reconocer que estas categorías pueden ser muy subjetivas y culturalmente específicas. Veamos cómo. Por ejemplo, lo que se llamaría un duelo sano se considera un proceso natural y adaptativo que nos permite con el tiempo aceptar y adaptarnos a la pérdida. Algunas señales de un duelo sano podrían incluir la capacidad de expresar y manejar emociones, la búsqueda activa de apoyo social, la adaptación gradual a la vida sin la presencia de lo que ha perdido. Y en contrapartida, el duelo patológico se caracteriza por síntomas que son intensos y prolongados, que interfieren con la capacidad de la persona para funcionar en la vida diaria. Algunas señales podrían ser síntomas severos de depresión o ansiedad, incapacidad para retomar las actividades diarias durante un periodo prolongado, negación persistente de la pérdida o una evitación de todo lo que recuerde a lo perdido. Pero más allá de estas señales, de verdad que quiero recalcar la importancia de los factores sociales y culturales. En algunas culturas, mostrar emociones abiertamente podría considerarse una señal de duelo patológico, mientras que en otras culturas podría verse como una parte sana del proceso de duelo. Hay lugares donde, si no lloras, se te invita a hacerlo para que desahogues, para que saques, en algunos casos para que demuestres el amor que le tenías a la persona ausente. Pero en otros entornos familiares, sociales o culturales, esa expresión de llanto simboliza que no dejas descansar al ausente. Y entonces claramente hay una inhibición. En cuanto a los rituales del duelo, también diferentes culturas tienen rituales específicos para el duelo que también pueden influir en cómo se percibe y cómo se maneja la pérdida. Por ejemplo, en Japón, la cultura tiende a valorar la contención emocional, lo que podría hacer que un duelo más expresivo se perciba como menos aceptable o, como dije, incluso patológico. Sin embargo, en algunas comunidades indígenas, el duelo puede involucrar rituales y prácticas comunitarias que son fundamentales para el proceso de la sanación y omitir estos rituales podría considerarse como problemático. Más allá de la experiencia universal de la pérdida, el cómo se expresa el duelo siempre tiene que ser entendido en un contexto social, cultural y temporal determinado. No hay fórmulas universales, si acaso las señales de las que hablé hace un momento. Entonces, ¿cuáles pueden ser algunas estrategias para transitar por el duelo de manera más saludable y poder ayudar a que la pérdida sea un poco menos dolorosa? Y digo un poco menos dolorosa porque la pérdida y el duelo son experiencias inevitablemente dolorosas, pero hay formas de transitar por este proceso de maneras más saludables. Así que, como dije, vamos a ver algunas estrategias que nos pueden ayudar a que todo esto sea un poco menos abrumador. Primero, reconoce que la pérdida es real. Por doloroso que sea, tienes que reconocer para ti abiertamente que sí, que hay algo que ya no está en tu vida, que duele mucho y que eso que pasó es irreversible. Ese es el primer paso, porque si estás en la negación, si estás en la evitación, si estás evadiendo el pensar, el recordar, el de alguna manera conectar con el dolor de lo que pasó para no sufrir, lo único que haces es prolongar, digámoslo así, esta agonía porque sabes muy en el fondo que la pérdida fue real, pero una parte de tu mente lucha por construir una fantasía de que eso no es así. Entonces, sí, lo aceptes o no lo aceptes, la pérdida es real. Segundo paso o estrategia, reconoce tus emociones. Es muy importante reconocer y validar tus emociones en lugar de reprimirlas. Ignorar lo que sientes, ocultar lo que sientes, puede llevar a complicaciones emocionales a largo plazo, porque finalmente las emociones y los sentimientos, digámoslo así, son como una energía que busca expresar, que busca llamar tu atención para que puedas implementar mecanismos de adaptación, mecanismos de reparación emocional que te permitan seguir adelante con la vida. Cuando los bloqueas, cuando no reconoces tus emociones o reconociéndolas, no las validas, estás alterando este proceso. Estás alterando lo que las emociones hacen por ti, que es conducirte a través del pantano de la tristeza, conducirte a través de este proceso doloroso para llevarte del otro lado. ¿Cuál es el otro lado? El resto de tu vida. Reprimir, ocultar o negar las emociones no hace sino estancarte en estos pantanos oscuros a los cuales ninguno de nosotros pertenece. Tercera estrategia, busca apoyo. No subestimes el poder del apoyo social. Si te es de ayuda, habla con amigos, familiares, que sean empáticos, que no traten de animarte a ultranza, pero que tampoco te hundan más. Y si de momento no encuentras amigos y familiares que sean aptos para darte este apoyo, bueno, podrías buscar un profesional de la salud mental que podría ayudarte a tener una perspectiva externa y aliviar la carga emocional. Siguiente estrategia, mantén una rutina. Aunque pueda parecer trivial, mantener una rutina diaria puede ofrecer una estructura y un sentido de normalidad en medio del caos emocional. Siguiente, cuida tu salud física. El bienestar físico y emocional están muy interconectados. Si mantienes rutinas de sueño saludable o lo más saludable que puedas, si mantienes una dieta equilibrada, si estás bien hidratado o hidratada, si haces algún tipo de actividad física regularmente, eso puede mejorar tu estado de ánimo y tu capacidad para manejar la tristeza, el dolor, el estrés que nos abruma en esos momentos. Siguiente estrategia, ve cómo te beneficia encontrar salidas creativas. La expresión creativa, como escribir, dibujar, pueden ser una forma efectiva de procesar y entender tus emociones. Vamos a decirlo así, les estás dando una salida controlada, pero no solamente es una salida, también es una experiencia curativa, correctiva y reparadora si escribes o dibujas con la intención de expresar y visualizar tus procesos emocionales internos. Siguiente estrategia, establece metas a corto plazo. Enfrentar una pérdida puede hacer que el futuro parezca abrumador. Establecer metas a corto plazo puede ofrecer un sentido de dirección y un enfoque más manejable, sobre todo porque, como son a corto plazo, las vas a ir cumpliendo y eso te va a llevar por una sensación de autoeficacia que poco a poco puede convertirse en un círculo virtuoso para ti. Y finalmente, evita decisiones drásticas. Evita decisiones radicales o incluso permanentes. El duelo puede nublar tu juicio, así que tomar decisiones importantes pudiera llevarte a tomar decisiones precipitadas, a veces decisiones que lo que quieren hacer es hacerte huir del dolor que se siente. Pero yo me pregunto, ¿cómo vamos a huir del dolor de una pérdida así nos vayamos al otro lado del mundo o al lado oscuro de la luna? ¿No sería mejor vivir, transitar por estas experiencias en territorios conocidos? ¿Al lado de personas de confianza? Muchas veces, cuando pasamos por este proceso, no estamos para hacer cambios radicales. Entonces, a manera de conclusión, podría decirlo así. El duelo es un proceso adaptativo que, aunque doloroso, nos permite crecer y adaptarnos a nuevas circunstancias. Funciona a través de una compleja interacción de mecanismos emocionales, cognitivos y conductuales, que en última instancia nos preparan para enfrentar la vida después de la pérdida. Y sí, yo entiendo que aprender a vivir sin la presencia física de lo que hemos amado es uno de los desafíos más grandes del duelo. Sin embargo, este proceso también nos permite dar la bienvenida a una forma diferente de presencia, la presencia simbólica y la presencia afectiva de que alguna vez lo que hoy hemos perdido tuvo un paso importante por nuestra vida. Y esto puede manifestarse en los recuerdos que atesoramos, en las lecciones que hemos aprendido o incluso en cómo su influencia ha moldeado nuestras vidas, nuestras relaciones y nuestra forma de ver el mundo. Y lo entiendo perfecto. Esta presencia simbólica no reemplaza lo que hemos perdido, no puede hacerlo, pero sí ofrece una forma de mantener una conexión que trasciende la ausencia física. Nos permite honrar y valorar el impacto duradero que ha tenido en nosotros y, en cierta medida, encontrar consuelo en su legado perdurable. Recordemos que este viaje, aunque doloroso, también es una oportunidad para el crecimiento personal y la redefinición de las relaciones que significan más para nosotros. En la travesía del duelo, nos enfrentamos a la paradoja de la pérdida y la permanencia. Perdemos la presencia física, pero ganamos una conexión simbólica y eterna que quizá antes no existía. Es como si el duelo nos llevara a través de un oscuro túnel, donde al principio solo vemos la oscuridad de la pérdida, pero a medida que avanzamos, empezamos a percibir destellos de luz, momentos en los que sentimos que la presencia simbólica está ahí para nunca abandonarnos. Esta transformación del vínculo, esta metamorfosis de la conexión, es quizá uno de los aspectos más misteriosos y a la vez más consoladores del duelo. Nos enseña que, aunque la vida es efímera, las huellas que dejamos en las almas de los demás son imborrables. Nos recuerda que, incluso en la ausencia, hay una forma de presencia, una presencia que se siente en los recuerdos que atesoramos, en las historias que contamos y en las vidas que tocamos. Así que, mientras transitamos por las complejidades emocionales del duelo, recordemos que no estamos solos. Estamos acompañados no solo por aquellos que están físicamente presentes, sino también por las presencias simbólicas y afectivas de los que alguna vez estuvieron y que han dejado una huella en nuestro ser. Y aunque el duelo es un proceso que requiere tiempo y trabajo personal, también es una puerta hacia una comprensión más profunda de lo que significa estar verdaderamente conectados. Gracias por permitirme ser parte de tu viaje emocional y gracias por ser un valioso miembro de esta comunidad de mi podcast. Y recuerda, en medio del dolor y la incertidumbre, siempre podemos encontrar destellos de esperanza y momentos de conexión genuina. Nos escuchamos en el próximo episodio, aquí en La Voz de Mario Guerra. Hasta pronto.